Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto Lavarrieta, bicampeón del mundo de tiro olímpico adaptado. Y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, súper campeón. La palabra de moda es progresista. Ya sabes, lo mismo te vale para Yolanda Díaz, para Ada Colau, para Irene Montero, para su macho alfa. Igual te vale que para Delcy Rodríguez, Raúl Castro, los Ortega en Nicaragua. Te vale hasta para Baltasar Garzón y Lola Delgado, como la llamaba Villarejo. Progresistas en el gobierno y en el Parlamento de España, y progresistas en las dictaduras más atroces de Hispanoamérica, las que llenan de inmigrantes medio mundo. ¿Y sabes qué? Mira, acabo de aterrizar en Madrid, procedentes de Bogotá, y vengo, como siempre, con ese punto de enamorado de Hispanoamérica, de Colombia, y muy preocupado por aquel continente, porque está controlado cada vez más por unos populismos atroces, por unos dictadorzuelos corruptos disfrazados precisamente de progresistas. Y es que el término vale para todo. Y nos lo tragamos cuando hablamos de jueces, de negociaciones, de gobiernos. Nos lo tragamos como si tal cosa, lo del relato, lo de que la nomenclatura de las cosas modifica el relato, es completamente verdad. Mira, escucha, esta mañana se ha reunido Pedro Sánchez con el rey, le ha encargado la investidura, en fin, estaba cantado. Luego ha comparecido Pedro Sánchez en Moncloa y ha soltado un truño cursi, de esos que le preparan y se engola y pone la voz así, y se maquilla y... Mira, escúchalo.
Me dispongo a trabajar para formar lo antes posible un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar, con los suficientes apoyos parlamentarios para garantizar la estabilidad que necesita el país y para continuar impulsando las políticas progresistas y de convivencia en el marco de la Constitución española.
¡Qué bonito! Mira, se me caen unos lagrimones, macho. Me dispongo. Convivencia. Progresistas. Progresistas del mundo unidos. Con Sánchez y Superyoli al frente. Y detrás, Maduro. Yo su ternera. Puigdemont. Y si me apuras, pasado mañana, invitan a la ayatolá de turno, a Kim Jong-un y a Putin. Por supuesto, Putin. Porque esa es otra. Esa es otra muy interesante que se nos escapa. Esa es otra que se nos olvida para nuestra vergüenza. Y hablo en primera persona como periodista. Todos esos presuntos progresistas, ¿de qué lado están, por ejemplo, en la guerra de Ucrania? ¿Le preguntamos a Maduro? ¿Le preguntamos a Delcy Rodríguez? ¿Le preguntamos a Josu Ternera? ¿Le preguntamos a Puigdemont con quién van en la guerra de Ucrania? Con la OTAN no. Es más, a Pedro Sánchez se le llena la boca de progreso con Esquerra Republicana, con Puigdemont. Pero no nos acordamos de que Putin y sus espías apoyaron tecnológicamente y con inteligencia el puñetero golpe de Estado del 1 de octubre. Pregunta, ¿seguirá aquí el matarife Putin apoyando el procés? ¿Putin también es progresista, Pedro? Oye, total, ya puestos. En fin, en cuanto a la investidura, empieza el paripé. Un paripé con una doble salida, no nos engañemos. O gobierno Sánchez-Yoli, con el apoyo de toda esta banda, o nuevas elecciones con Sánchez erigido en campaña como el Capitán Trueno. Mira, que no nos engañen. Super-Yoli, Ternera y Otegui, Rufián y Junqueras tienen atado y bien atado el apoyo a Sánchez. Y el PNV lo tiene atado incluso a rastras. Es Puigdemont quien tiene la sartén por el mango, quien tiene cogido a Sánchez por sus santos congresistas. La clave no es Sánchez, por muy creído que se lo tenga. La clave es Puigdemont. El zumbao de Waterloo quiere que haya gobierno o no. ¿O querrá que haya elecciones? Esa es la cuestión. Ah, y mi postdata, que claro, si no lo digo, reviento. Esta mañana hemos llegado de Colombia. En unos días te vamos a hacer un reportaje de estos, en fin, inenarrable. Hemos llegado a la T4, Madrid-Barajas, a la terminal satélite, donde llegan los vuelos que vienen de por ahí fuera, de muy lejos. Para salir de la satélite, te chupas un colapso, solo para pasar el control de pasaportes increíble. Los pobres policías que estaban ahí metidos en las garitas, el personal auxiliar, un embudo de gente, cientos de personas que reciben la primera imagen cuando llegan a España de ese colapso, eso sí, en el cojo aeropuerto de la T4. ¡Qué vergüenza! ¡Qué lástima y qué pena y qué envidia no tener un avión en Torrejón, que está muy cerca, y un helicóptero para que te lleven a Moncloa, al ministerio, y para no tener que pasar el control de pasaportes de Barajas! ¡Qué bochorno! ¡Qué imagen damos al visitante! ¡Y qué cutres! Vamos con los titulares, Antonio.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández la noticia de este martes 3 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Detenido un hombre de 25 años en Madrid por violar a su bebé de tan solo unos meses.
Ofrecía a otras personas incluso mantener sexo con esta niña. La madre de 23 años ha sido arrestada por pornografía infantil. Ambos utilizaban las redes y otras aplicaciones para descargar y difundir las imágenes. El cerdo este, ya había sido detenido en 2021 por difundir imágenes por internet.
El juez abre diligencias por los 13 homicidios imprudentes en los incendios de las discotecas en Murcia.
Ya han comenzado a declarar los testigos, continúa la investigación para conocer las causas. El ayuntamiento mantiene que el local tenía una orden de cese de actividad. Francisco Javier Verdú es el abogado del propietario de la fonda y ha asegurado aquí en Mediodía, en COPE, que nunca recibieron dicha notificación.
Esa resolución debe ser debidamente notificada al interesado, para que el interesado, si le interesa, valga la redundancia, ejercite las acciones que tenga que ejercitar. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de actividad ni licencia alguna. Y, por supuesto, no nos consta el precinto.
El paro sube en casi 20.000 personas en el mes de septiembre, la cifra más alta desde 2018.
Un dato impulsado por el fin de los contratos de temporada de verano. Más de 2.700.000 personas siguen desempleadas. En cuanto a la seguridad social, aumenta la afiliación en 18.000 trabajadores, aunque se frena la creación de empleo.
Rescatan varios cayucos con 485 inmigrantes a bordo en el Hierro.
En uno de ellos viajaban más de 270 personas. Es la embarcación con más ocupantes desde los 90. Además, tenemos que sumar otros 125 migrantes que han llegado hace unas horas a Fuerteventura.
Detenidos 3 sacerdotes en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega.
Progresistas también, seguro. Todos habían denunciado en sus homilías las injusticias que se viven a diario en Nicaragua. Otros 5 religiosos han sido amenazados por agentes de las fuerzas de seguridad. Desde hace meses, el régimen dictatorial de Ortega y familia mantiene en prisión a varios sacerdotes.
Ucrania desarticula una red de espías rusos que trabajaban en la región de Mykolaiv, al sur del país.
Se han detenido a 13 personas acusadas de recabar datos sobre bases y movimientos de las tropas ucranianas. Una información que servía para facilitar los ataques de los rusos. Los contactos se hacían a través de la aplicación Telegram.
Un chico de 14 años mata a 2 personas en un tiroteo en un centro comercial de lujo en Bangkok.
Hay además 5 detenidos. El joven era adicto a los videojuegos y estaba en tratamiento por problemas de salud mental. El atacante ha contado a la policía que sacó su pistola porque pensaba que alguien iba a matarlo. Y nos quedan los deportes.
Ahora mismo tenemos Champions en directo. Se está jugando la segunda parte del Salzburgo 0 Real Sociedad 2. Y a las 9 tenemos en Nápoles Real Madrid y PSV Sevilla. El madridista Nacho ha sido sancionado con 3 partidos por la entrada sobre un jugador del Girona. Se perderá el clásico. Y en tenis malas noticias porque Carlos Alcaraz ha perdido en semifinales del Open de China.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 32 grados. Situación similar este miércoles, estabilidad en buena parte del país. No obstante, se prevén nubes bajas matinales en el extremo norte y el área mediterránea, con probabilidad de niebla en el interior y sin descartar precipitaciones en Valencia y el área del Estrecho. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio norte norte y subirán sobre todo en Canarias.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Alarma entre los vocales del Poder Judicial después de que el Constitucional avalara la reforma que les impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Aseguran que el alto tribunal presidido por Conde Pumpido se ha sometido al poder político. Pues vaya noticia. Patricia Rossetti.
No por esperada la decisión del TC es menos grave, dicen a COPE fuentes del Consejo. Es gravísimo, señalan. Frente a la razón jurídica del derecho nos encontramos con el voluntarismo político del tribunal, manifiestan. Se han sometido al poder político, sin más. Por mucha decisión mayoritaria del sector de Conde Pumpido, para varios vocales la reforma que recorta las funciones es inconstitucional. Otros prefieren esperar a conocer la sentencia, pero rechazan la reforma. Los que sí hablan creen que el voto de los cuatro magistrados conservadores va a ser demoledor para la sentencia. Ese voto habla de la separación de poderes, del trabajo incumplido del Parlamento, y eso no da derecho a inmiscuirse en el Poder Judicial. Después de esto, señalan, va a empezar la mutación constitucional, y lo peor es que aquí no pasa nada. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el Gobierno y el Parlamento, no puede perjudicar al tercer poder del Estado, al Judicial, añaden. Y dicen además que el Consejo perdió una buena oportunidad al no plantear en su día las atribuciones de competencias para tener un mejor entendimiento entre el legislativo y el judicial.
Hoy el foco habla de narcos, de detenidos, de traiciones. Vamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí, con un trancazo para morirme, pero tú ya sabes que eso es imposible. Oye, hoy vienes a contarnos una de narcos, tiene que ver con cárteles mexicanos, traiciones, alianzas, con el Chapo Guzmán y con un detenido aquí, en Madrid. A ver, cuéntame, ¿qué pasa?
Pues te quiero hablar, Ángel, de una operación internacional que ha hecho en los últimos días la Policía Nacional de la mano de Estados Unidos. Y es que las autoridades españolas arrestaron el pasado 19 de septiembre en Madrid a un tipo llamado César Homero Magallanes. Así a bote pronto, probablemente su nombre no te dirá nada, pero integra, según Washington, uno de los clanes más sangrientos de la historia reciente de México. Me refiero al cártel de los Beltrán Leyva, que es un grupo que comenzó su actividad en Sinaloa durante el siglo pasado y que gozó de bastante poder en la primera década de los 2000.
¿Qué hacía en España este tío?
De momento, lo que sabemos es que estaba de viaje por Europa y que el 15 de septiembre, es decir, cuatro días antes del arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a Madrid de que Magallanes había comprado un billete de avión para volar desde España de vuelta a su país. Estados Unidos, de hecho, le marcó a la Policía Nacional hasta el número de vuelo y la compañía con la que volaba, que era Iberia, también tenían su foto. Y bueno, pues de ese modo, tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía se acercaron al individuo y le arrestaron justo cuando estaba en la zona del duty free del aeropuerto de Barajas. El narco no opuso resistencia y vacó una mujer que siguió su camino, y la Audiencia Nacional, horas después, ha decretado para él el ingreso en prisión provisional mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos.
¿Qué tiene que ver este tío con el Chapo Guzmán?
Los fundadores del cártel Beltrán Leyva, al que pertenece este detenido, son cuatro hermanos, y uno de ellos se casó con una familiar del Chapo Guzmán, es decir, que tienen relación de parentesco. Y de hecho, los Beltrán Leyva se hicieron un nombre dentro del complejo mapa del narcotráfico en México porque trabajaron un tiempo a las órdenes del Chapo y del temido cártel de Sinaloa. Pero en el año 2008 fue arrestado uno de los hermanos Beltrán Leyva, y en el seno de la familia hubo sospechas de que el Chapo les había traicionado y había colaborado con la policía mexicana precisamente para evitar que siguieran acaparando poder. Bueno, eso desató una guerra entre cárteles mexicanos, y los Beltrán Leyva acabaron aliados con los Z y enfrentados al cártel de Sinaloa. En esa guerra, además, fue asesinado en un supermercado un hijo del Chapo Guzmán. Este hecho siempre fue atribuido a los Beltrán Leyva.
Joder. Oye, ¿y de qué se le acusa exactamente a este Homero Magallanes?
Pues Estados Unidos le reclama por dos delitos para que comparezca ante un tribunal de California del Sur. Se le acusa de conspirar para meter droga en Estados Unidos y de conspirar para mover droga con una embarcación. Son dos delitos federales por los que se le puede condenar hasta cadena perpetua. Lo que dice la documentación a la que he tenido acceso es que Magallanes era una persona clave en el traslado de la droga a través de México en camiones de la organización. Era el encargado de velar por el éxito en la ruta que iba desde Oaxaca hasta donde recibían el material, donde recibían la droga, y llevarlo hasta Ciudad de México. Desde ahí, la droga seguía su curso hasta Estados Unidos. Igual, Ángel, en unos días te puedo contar más cosas de esta operación. Y, por cierto, que ya me ha dicho Rubén que os han dado claves muy interesantes de lo que está pasando con los cárteles de la droga mexicanos en Ecuador.
Ya ves, en Ecuador, frontera con Colombia, y de ahí salidas hacia Europa y hacia Estados Unidos. Todo relacionado con la misma zona del tráfico de migrantes. Es increíble, de película, pero en realidad. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alexis Ramos es el director técnico de Cruz Roja en la isla del Hierro, Necane.
En las últimas horas han llegado cientos de personas a la isla donde ya están siendo atendidos.
Pues bueno, hay un poco de tamaño de largo, un poquito más ancho, pero vamos, no. Simplemente lo que es más trabajoso a la hora de la llegada y por lo tanto de recuento y atención y demás, ¿no? Pero es voluminoso, 171 personas, sí. Que yo recuerde en la isla del Hierro, por lo menos no tengo constancia de una tan grande.
María Jesús Montero es, te lo juro, ministra de Hacienda.
El gobierno sube el sueldo a los funcionarios. Ahora en octubre van a recibir la parte atrasada y supondrá un coste de 740 millones.
El gobierno cumple. La medida aprobada recoge la subida adicional de hasta un 0,5% para todos los empleados públicos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Y que esta mujer no sea secretaria general de Naciones Unidas, o yo qué sé, o de la OTAN, o algo planetario, de verdad, se me queda corto esto. Juanma Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía.
Y se ha reunido esta tarde con la vicepresidenta Teresa Rivera para buscar un acuerdo sobre la situación del Parque Nacional de Doñana. Moreno no descarta ahora retirar la ley de regadío.
Se va a posponer ese debate que iba a ser prácticamente inminente y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar, de poder proponer.
Julia Calvet es la presidenta de la plataforma de estudiantes Sacabat.
Y ha confirmado en Herrera en COPE que estarán en la manifestación convocada en Barcelona contra una previsible ley de amnistía.
La relación no es nada fácil. Vas a la universidad y te encuentras situaciones pues de violencia física, violencia psicológica, de no solamente los jóvenes pues que a lo mejor pueden votar a grupos separatistas, sino también a lo que serían los órganos de la universidad. Claro, se ven prácticamente impunes y eso es lo que nos vemos sometidos al día a día.
Y el sonido musical, los Aerosmith.
Escuchar este sonido, estos gritos.
No sé si es la batería o están matando a alguien, macho.
De momento parece que solo es la batería, pero todo puede ser. Vamos a tardar en escucharlos en directo porque el grupo ha pospuesto toda su gira hasta 2024, de momento, por los problemas médicos que tiene su líder, Steven Tyler.
No sé por qué.
Esta vez hemos hablado muchas veces de sus adicciones a las drogas, al alcohol. Ahora es por el mal estado de sus cuerdas vocales. Tampoco han querido confirmar nuevas fechas, se han limitado a decir que la paciencia es esencial, así en la vida en general, ahí queda esa enseñanza, así que el adiós a los escenarios va a tener que esperar no se sabe cuánto.
La paciencia y la medicina también es esencial,
también.
Sobre todo para algunos.
Tú apunta.
Sí. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
En Vallecas, al sureste de Madrid, en el barrio justo por la M30, están construyendo un nuevo centro de bomberos. Bueno, cuando empezaron las obras, no se podían imaginar lo que iban a encontrar ahí debajo. Los restos de unos elefantes primitivos de hace más de 14 millones de años. Para empezar la construcción, tuvieron que demoler el polígono de la Atalayuela. Cuando comenzaron las excavaciones, aparecieron varios huesos gigantes. Fue entonces cuando un equipo de paleontólogos y arqueólogos confirmó que se trataba de un antepasado lejano de los modernos elefantes africanos. La especie se llama Gomphotherium angustidens. Al principio, el codirector de la excavación, el paleontólogo Alessandro Giusto, no fue consciente, como nos ha contado, de la importancia de su descubrimiento.
Al ir pasando el tiempo y hacer los estudios geológicos, es cuando yo ya me di cuenta que no eran cuatro huesos sueltos, sino que pertenecían a ocho individuos, a ocho elefantes, o sea que no eran hallazgos casuales, sino que estábamos en lo que era una concentración natural muy poco frecuente.
Lo que realmente sorprendió de esta excavación es que se trata de un cementerio de elefantes. Una manada se refugió en la zona debido a un periodo de aridez, de escasez de alimentos, y una gran riada fue la que provocó su muerte. La especie vivió en la zona junto a tortugas gigantes y antepasados de los actuales caballos, ciervos o algo parecido a los jabalíes.
Es como si cogieses una máquina del tiempo y hicieses una fotografía en un instante que pasó hace 14 millones de años allí en Vallecas, en el que, aunque no hayamos encontrado lo que son restos completos o articulados de crías, sí hemos encontrado restos de los que son los colmillos. Entonces, claro, tenemos toda la franja de edad, machos, hembras, juntos allí. Se trataba de un momento puntual que había ocurrido justo hace 14 millones de años.
Como nos ha contado Alessandro, la investigación comenzó en el mes de marzo y ya ha concluido. Se sabe que la especie de elefante vivió durante el Mioceno inferior, hace entre 5 y 16 millones de años, y que vivió en el centro y sur de Europa y en el noreste de África. En España han aparecido otros restos de esta misma especie en otros lugares de la Comunidad de Madrid, también en la provincia de Zaragoza. La mayor diferencia con los elefantes actuales son sus grandes y alargadas cabezas y su número de colmillos.
Se parecen en el sentido que eran animales pues unos 3 metros de largo y un par de altura. Y lo que sí es verdad es que tenían lo que es el cráneo muy alargado, le llaman longirostrino. Y también tenían 4 defensas. Las defensas son los colmillos. 2 arriba grandes y rectas y abajo otras 2 más chiquiticas.
Los trabajos suponen un importante hito, no solo por la información obtenida y para entender el comportamiento de estos mamíferos, sino por el patrimonio recuperado y para conocer mejor la historia de nuestra península. También de los animales que habitaron en ella.
Esto es muy curioso porque yo te puedo decir, pues estos elefantes de hace 14 millones de años, que no tienen nada que ver con los de ahora, tenían el mismo comportamiento social que los de ahora, iban en manadas. Pero que se sepa, vamos, que una persona de Vallecas o de Madrid se sienta orgulloso cuando esté paseando por su calle, decir, bueno, pues aquí nosotros teníamos un cementerio de tal, 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 de Gomphotherium de hace 14 millones de años.
Qué bueno. Los fósiles de los 8 elefantes primitivos se encuentran en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares. Como te digo, son los restos de elefantes de hace 14 millones de años que han aparecido muy cerquita, pegaditos a la M30, en Vallecas, en Madrid.
Escribir y no disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo.
Nos damos un paseíto por las redes. El paro sube en septiembre 20.000 personas. El peor dato desde 2018. Vamos como una moto. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. David dice, es cierto que termina la temporada de verano, pero también es el comienzo de curso. En cualquier caso, espero que la política no esté paralizada mucho más tiempo para poder legislar sobre estos asuntos.
Sobre política, Sánchez tiene investidura para dentro de pocas semanas.
Raúl, preferiría que hubiese de nuevo elecciones antes de que Pedro Sánchez fuese de nuevo presidente a cambio de la amnistía. También estamos escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
¿Qué ha variado respecto de la anterior ronda? Es decir, Sánchez ha podido ofrecer mismos apoyos que la anterior ocasión. No entiendo, porque ahora mismo no tiene todavía los apoyos de los catalanes. No.
Tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Agustín Peri, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día vamos a hablar de la Ley de Bienestar Animal, que ha entrado en vigor en teoría el pasado viernes y que es un despiporre espectacular. Enseguida te lo contamos. Hasta entonces, esperamos mensajes,
sí,
Silvia.
Por varios sitios. facebook.com/linternacope, X, el antiguo Twitter, @expositocope. Tenemos un WhatsApp, el 600-544-555. Y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, porque ya sabes la historia que te vengo contando estos últimos días. Mi hermana, decidida a comprarse un coche eléctrico, hasta que su compañía le dice que no tiene, que el seguro pues no tiene para coches eléctricos. Claro, ya le digo, oye, pues vete a la Mutua. Además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Hay historias sorprendentes.
Quiero que te pongas ahora en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros, en pleno Himalaya. Imagínate, ¿eh? Nieve, avanzas lento, muy lento, y llegas por fin hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero con solo 9 años. Bueno, pues hay un niño segoviano que lo ha logrado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía Cope.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
Saludos a todos los radio oyentes desde el campo de fútbol de Torrero en Zaragoza. A las 5 de la tarde y con la presencia destacada del infante don Jaime, se disputará la final.
¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, acaba de marcar para España un gol maravilloso. En una jugada plena de profundidad y rapidez, iniciada en el defensa Alonso, que pasó.
Hoy, en la linterna, somos así. Hablamos de la historia del fútbol. Equipo chamberilero de rompe y rasga, castizo, golfo, futbolísticamente era la furia desatada, el equipo quebrantahuesos del señoritísimo del Madrid, del caganchísimo del Atleti, del esportivismo, de la gimnástica madrileña. Así describió el historiador Félix Martialay el espíritu de un equipo de fútbol madrileño a cuyos jugadores se les conocía como los Pieles Rojas. Aquel equipo era el Racing de Madrid. La historia de este equipo bronco que apabulló al mismísimo Madrid la conoce bien el periodista y escritor José Manuel Ruiz Blas, una biografía que ha relatado en un libro muy divertido, muy nostálgico, que se titula El último gol Apache, la gira americana del Racing de Madrid. Lo edita Debate. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El último gol Apache, ¿es un libro de historia?
Pues yo diría que sí, es un retablo de una sociedad y de una época, sobre todo la década de los años 20, y pretender reunir política, historia, sociedad, también cultura, que está muy presente en el libro, y inevitablemente también fútbol.
Tú eres madrileño de la zona de Embajadores, del barrio de Atocha, un poquito más al sur, yo un poquito más al norte, hacia Cuatro Caminos. No hemos cambiado tanto, ¿no? Lo digo porque en aquella época ya venía a Madrid gente de todas partes, y hoy también.
Así es. Ves que hay cosas que siguen muy presentes, ¿no? En toda esa época ves constantes que están presentes en la sociedad de hoy, sobre todo en lo que genera el fútbol. No ha cambiado tanto. Las pasiones de ahora son las que imantaban las gradas en aquella época.
Volvemos al Racing de Madrid. Sus jugadores no eran profesionales, llegó a ser el mejor equipo por encima del Atleti, del Madrid. Tuvieron su propio campo en el Paseo del General Martínez Campos, ojo, en Chamberí. El primero con hierba natural, con gradas, con sala de teléfono para los periodistas. Había tranvía casi en la puerta. ¿Por qué la historia del Racing de Madrid es tan poco conocida? ¿Cómo te llega? ¿Cómo dices, esto es una película?
Pues un poco por casualidad. Yo creo que las historias no las buscas, sino que te encuentran ellas. Yo solo sabía que existió, solo sabía el nombre del equipo, un equipo de barrio, de Chamberí, famoso por sus duelos con el Madrid. Pero por estos azares encuentras con que, bueno, un día estás investigando y empiezas a leer, tiras del hilo, te encuentras con que emprenden una gira absolutamente demencial que conlleva su disolución. Y entonces te interrogas y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué puede pasar en una gira para que un equipo desaparezca? Entonces, pues empiezas a ir a la hemeroteca, a tirar de biblioteca, de archivos, y vas descubriendo una historia fascinante que te atrapa, ¿no? Yo creo que, no sé, acabé totalmente enamorado del Racing de Madrid.
Y de la panda esta que formaba. ¿Era una banda?
Era una banda, siempre fue un equipo con mucho carácter, mucha personalidad, quizá por la propia naturaleza del barrio de donde provenían, claro, sus jugadores y sus aficionados, Chamberí.
¿Quiénes eran los miembros de esa banda? ¿Quiénes juegan en el equipo?
Pues el Racing tiene una existencia breve. Tiene una existencia muy corta, 17 años, y evidentemente va teniendo sucesivas plantillas a lo largo de ese periodo, pero la constante es, como bien señalabas, es la dureza, ¿no? Era un equipo muy, muy áspero, muy bronco, con unas defensas durísimas, con muchísimo carácter, la furia desatada, y todo eso permaneció intacto a lo largo de sus años de vida. Se hablaba mucho de la vida privada de estos jugadores, parece ser que luego en su vida personal toda esa leyenda de dureza y de, bueno, se trasladaba a su vida, llenaba las páginas de los periódicos, hizo de ellos pues una leyenda.
Patadas, cargas, melés, golpes eran los protagonistas de sus partidos. Algunos jugadores estaban ligados a la lucha sindical por entonces. ¿Quién era la afición?
La afición se componía básicamente de habitantes de Chamberí, ¿no? Chamberí entonces era un barrio popular, así lo describen las obras de Arniches, ¿no? Muy castizo. Todavía no se había definido el carácter burgués que tiene hoy el barrio. Empezaba a finales 19, principios del 20 a ver residencias ya bastante aristocráticas, pero conservaba ese atmósfera popular del barrio Los Chisperos, ¿no? Allí estaban las fraguas y esas chispas, esos golpes contra el yunque se trasladaban también a los partidos. Como mencionabas, eso es una copla que aparece en prensa después de un partido con el Madrid, ¿no? Los partidos con el Madrid, las crónicas se leen como partes de guerra. Había de todo, una violencia desatada apasionante por parte de los dos, porque llegaron a labrar una rivalidad acérrima bastante violenta.
Recordemos que el paseo de General Martínez Campos une lo que es el propio barrio de Chamberí, Iglesia, Quevedo, por así decirlo, hasta la Castellana. Hoy, más centro de Madrid, imposible, pero entonces, claro, imagínate.
Sí, entonces era una zona, digamos, de frontera, ¿no? Todavía no sé, Madrid seguía creciendo y todavía había solares bastante asilvestrados, y uno de ellos es el que ocupó por primera vez el Racing de Madrid, su segundo campo. El primero estuvo en Hermosilla, estuvo muy poco tiempo allí, y luego se trasladó a Chamberí, al Paseo del General Martínez Campos, que en el pasado se había llamado Paseo Novelesco. Un nombre extraordinario que habría definido bien la trayectoria del Racing de Madrid. Fue el primer campo de hierba y un campo magnífico.
Un lugar en el que se hablaba mucho de fútbol eran las tertulias. El Racing se instaló en Granja Elenar, en la calle Alcalá. Allí los días laborables de 8 a 9 se podía escuchar a Ortega y Gasset o a don Ramón María del Valle-Inclán.
Como el corazón palpitante penetré en el gran zaguán oscuro y silencioso. Mis pasos resonaron sobre las anchas losas. Sentado entre los escaños de roble
lustro. Es su voz original, ¿eh? Se oye tan mal porque es de entonces, pero ¿el fútbol ya era el deporte estrella? ¿Ya levantaba las pasiones de ahora o más?
Pues el fútbol empieza a despegar en Madrid a principios del siglo XX, lo ha traído los profesores de la Institución Libre de Enseñanza de Inglaterra, y es una práctica novedosa, ¿no? Al principio elitista, más tarde popular, a partir de los años 20, porque es un deporte barato, se puede jugar, vamos...
En un solar.
Hoy en día los niños ponen dos carteras y ya tienes un bote de refresco y ya tienes un partido de fútbol. Se vio con mucha fascinación por parte de los intelectuales. Entonces se denominaba sport, el deporte, y trajo toda una serie de palabras inglesas. No estaban traducidas. Offside, kick, team, todo eso tenía un perfume muy cosmopolita.
El propio Racing.
Que atraía a los intelectuales y se veía como una manera de regenerar la raza, ¿no? Entonces España arrastraba la depresión del 98, todo ese fracaso, y los pueblos querían, bajo la tutela un poco de las burguesías progresistas, emancipar a los pueblos, ¿no? Instruirlos, y el deporte era un perfecto vehículo, y el fútbol, por supuesto, también lo era.
No es posible a los pueblos desentenderse de su pasado, ni mucho menos de su porvenir, y España haría traición a uno y otro desentendiéndose.
Por voluntad de Alfonso XIII, el Madrid recibe el título de Real Madrid. Eran tiempos difíciles para los apaches, para los de Chamberí. ¿Por qué dices que el Racing estuvo a punto de terminar antes de tiempo?
Porque el Racing es pionero en muchísimas cosas. Una de ellas es tener un presidente constructor que el catalán...
Eso me suena.
Sí, Alejandro Miró Trepat, como decía antes, las burguesías entonces eran más filántropas, no veían esto como un medio de sacar dinero, sino que ejercían de mecenas deportivos. Entonces, con su dinero se construye ese campo y empieza a reclutar jugadores, incluso a darles un salario. Esto estaba prohibido, entonces la práctica deportiva había de ser amateur, de acuerdo a un ideal de competición y tal. Y el Racing lo que hacía era pagar a sus jugadores bajo cuerda. Formaban parte de las empresas de este señor, pero jamás pisaban las oficinas. Esa forma de profesionalismo es la que lleva al Madrid, después de perder el campeonato de la región, entonces no se disputaba el campeonato de liga, sino lo que los equipos se enfrentaban en la región a la que pertenecían, les lleva a intrigar en la federación para promover unos castigos y unas sanciones contra el equipo. Eso precipita un poco su decadencia deportiva.
El Racing de Madrid, un modesto equipo de fútbol, realiza el sueño de muchos chavales que vivían dando patadas al balón en un descampado, en un solar. Una historia que se repite tal y como nos recuerda nuestro amigo, el maestro José Luis García.
El fútbol, por lo menos en Madrid, claro, jugabas en los barrios. Todos los barrios tenían unos campos ahí en unos terrenos muy difíciles que cuando llovía le hubiera gustado a Ancelotti verlo, porque eran baches enormes que la pelota se batía. Yo recuerdo el campo Campana, salías del colegio, habías contratado ya previamente a alguno el campo y entonces ahí jugábamos todos. Pero bueno, era una manera de hacer amigos también. El fútbol ha sido algo estupendo, que yo creo que hay que jugarlo ahora que han pasado los años, con la ilusión del niño y la responsabilidad del padre. Eso sería el fútbol.
Ahora volvemos a este, el último gol Apache que firma José Manuel Ruiz Blas. Hago un paréntesis. Estamos perdiendo ese, no sé si ese romanticismo, ese origen popular, ese puntito humano del fútbol.
Yo creo que totalmente. Es un espectáculo ya regido por las reglas muy aceleradas del negocio, del dinero, y todo ese carácter humano que, por ejemplo, se ve a través del libro, del carácter pasional de los aficionados, su implicación sentimental con los equipos, pues yo creo que está siendo desplazada por otro tipo de relación más de clientela, ¿no?, de consumo, con una serie de, pues bueno, de marcas, las camisetas, los logos. Y todavía entonces, claro, estaba emergiendo el fútbol, se estaba consolidando como gran espectáculo de masas popular en una España más muy moderna, la de los años 20. Que todo eso, pues yo creo que se ha desvanecido.
¿En qué momento surge el viaje por América? Recordemos que el subtítulo del libro es La gira americana del Racing de Madrid. Aquel viaje tuvo que ser una aventura inenarrable.
Claro, el Racing de Madrid también es pionero, entre otras cosas, en concebir la idea de emprender una gira por América para recaudar dinero. Todo esto en los años 10. No será el primero que lo haga. Otros equipos harán antes esas giras por América, algunos con éxito, otros sin él. Pero es una idea un poco que irradió a lo largo de la historia del club, ¿no? De sus dirigentes, de su masa social, y la pudo emprender por fin en 1931 para sufragar el coste de la construcción de su nuevo estadio en Vallecas, también un estadio fabuloso, si no el mejor de los mejores de España, estando el equipo en tercera división. Y claro, esa gira, que es de lo que se ocupa gran parte del libro, es absolutamente disparatada. O sea, a medida que vas descubriendo todo lo que pasaba, te quedas boquiabierto. Malísima suerte, toda la fatalidad se confabula y hay de todo, hay tiroteos, hay pedradas, invasiones de campo, palizas, pisan los calabozos en México, desatan sublevaciones militares, se encuentran con la mafia neoyorquina, enfermedad, les pasó de todo y todo malo.
No me hagas spoiler. Mira, empezamos por Perú. Perú les estalló una revuelta social, una insurrección militar. De allí se fueron a La Habana hechos polvo.
Así es. Hay que decir que la gira duró como 5 meses, no es una gira precisamente breve, te da tiempo a que te pase de todo. Allí en Perú son el vehículo de una intriga política de un militar que había sido gobernante, tiene que salir del país, está exiliado, no puede regresar y quiere hacerlo para participar en las elecciones de ese año. Y la manera que en que consigue regresar al país es a través de la visita del Racing de Madrid.
Qué bueno. En fin, no quiero hacer paralelismos, pero fíjate cómo está el Perú un siglo y pico después. O sea, que no está para tirar cohetes. De allí se van a La Habana. Estando allí se decreta el estado de guerra en La Habana, les sorprende la revolución, seguimos en 1931.
Seguimos en el 31, gobierna el general Gerardo Machado, el llamado Mussolini tropical, en medio de un descontento social por la represión y la crisis económica muy grandes, y en ese escenario es donde aparece el Racing de Madrid para disputar una serie de partidos y se ve, claro, afectado por unas revueltas muy, muy violentas, con bombas incluidas, en fin, huelgas, todo.
Lo increíble es que volvieran vivos.
Lo increíble es, efectivamente, yo creo que tuvieron... alguno incluso pudo perder la vida. Algunos jugadores pudieron, en unos episodios con los que se encuentran, pudieron perder la vida, pero bueno, consiguieron salir sanos y salvos.
De Cuba a México, ¿por qué terminan en la cárcel?
Pues bueno, ya invitaría a los lectores a que lo descubran en las páginas.
Una pista.
Pero digamos que se ven en medio de un disturbio violentísimo de los que les culpan a ellos. Les consideran responsables las autoridades de haber organizado tremendísimo disturbio y son detenidos y van a la cárcel.
Madre mía. Y la gira, o el despropósito de gira, terminan en Nueva York en plena Gran Depresión.
Y también he estado pensando en nosotros. En nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica.
Como anécdota, ¿quién se acercó a ver el partido contra el New York 11 que se celebraba en un pequeño campo de Brooklyn?
Pues en Nueva York existía una colonia bastante nutrida de españoles emigrados. Por las películas y tal, tendemos a pensar que solo había italianos allí, pero había un barrio español bastante populoso y es un poco a quien podía atraer la presencia de un equipo español, porque estamos hablando de unos años en que ya lo que allí llamaban el soccer, el fútbol estadounidense, estaba en declive y tampoco el prestigio, el cartel del Racing era muy grande, pese a contar con una gran estrella del fútbol mundial, un mercenario que reclutan en México y con el que van a Nueva York, gracias al cual consiguen un contrato para disputar allí una serie de partidos.
¿Cómo acaba la celebración de algunos de estos piernas, nunca mejor dicho, en compañía del contragánster español Juan López en un tugurio?
Pues la leyenda un poco bohemia del Racing debía estar encarnada por los jugadores, también los de la gira, y claro, inevitablemente les atrajo ese Nueva York casi de cine negro, ¿no? La era del jazz, los speakeasies, esos tugurios donde se servía alcohol de contrabando en plena ley seca. Y allí en la noche hay muy malas compañías y amistades de dudosa reputación. Y hay un encontronazo con la mafia, con los gángsters de Nueva York.
Madre mía, lo dicho, un milagro que volvieran. Vuelven el 22 de noviembre a Cádiz. Oye, antes de conocer el final del Racing de Madrid, ¿quién fue Mikel Arena?
Pues Mikel Arena fue un periodista magnífico, hoy quizá no tan recordado como debiera. Fue el primer director de Radio Nacional de España y un pionero de la prensa deportiva. Él dirige la publicación Excelsior, que es la primera publicación específicamente de deportes de España, y tenía un talento inconmensurable, un humor muy elegante, Él era una persona elegante a la que atrajo todo ese fenómeno del deporte en los años 20, aunque le atraía más un poco los aviadores, toda esa especie de héroes que acuñó la práctica deportiva. Y él, a través de en las páginas de ABC, en las notas deportivas, se hacía eco de la actualidad de esta gira que se seguía en España a través de los cables de prensa. Y de todo este material tan escabroso y polémico, él construyó, él redactó una serie de comentarios deportivos pues deliciosos, un humor muy divertido, muy irónico, y son también una delicia las crónicas de ese Mikel Arena sobre la gira del Racing de Madrid.
Estamos casi terminando. ¿Cómo desaparece? Y en concreto, cuéntame, hasta donde quieras, no destroces el libro, ¿qué pasó con el campo de Vallecas?
Pues desapareció aplastado por las deudas, ¿no? Contrajo una deuda gigantesca por la construcción de ese estadio del que hablábamos, que estaba en Vallecas, en cuya ubicación está precisamente hoy el campo del actual, el actual campo del Rayo Vallecano.
Allá arriba, en Portazgo.
Exactamente. Y porque toda esta excursión que pretendía recaudar dinero para aliviar esa situación económica salió absolutamente mal. No consiguieron recaudar dinero y toda esa deuda gigantesca conllevó que el club desapareciera. Sobre el campo, bueno, pues tuvo al final un destino bastante siniestro, que se explica al final del libro, en que acabó convertido ese estadio fastuoso que iba a ser el sueño del Racing de Madrid para recuperar la grandeza, y tuvo un destino totalmente contrario.
Atroz, sí. Hablamos del final de la Guerra Civil, lo dejamos sí. Ahí. Oye, y una curiosidad, ¿cómo era la camiseta? ¿De qué color iban?
Pues la camiseta era de rayas rojas y negras. Muy simbólico también, porque el Madrid presumía en su fundación, en los estatutos, de vestir el blanco de la pureza sin mácula. Y el Racing, claro, encarnaba el rojo y el negro, son colores de pasión, de violencia, de luto, oscuridad, orgía, amor. Bueno, todo lo contrario a lo que era el Real Madrid, que era con quien quiso rivalizar y de veras que lo hizo.
¿En algún momento alguien se planteó, años después, ya en la posguerra con el franquismo, que el Racing de Madrid volviera, renaciera?
Bueno, hubo algún intento después de la gira de algunos exdirectivos, algún proyecto en Chamberí, pero no con mucha fuerza ni con la personalidad y el arrastre popular que tenía el Racing.
El último gol Apache, la gira americana del Racing de Madrid, firma el colega José Manuel Ruiz Blas, lo edita Debate. Es un libro de historia, ¿eh? Eso sí, los protagonistas no son ni grandes batalladores, ni grandes políticos, ni son jugadores de fútbol. Gracias, José Manuel.
Nada, gracias a vosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Madrid ganó 0-3, mostró firmeza.
Me moló ayer la alineación, que últimamente no me molaban las de Ancelotti. Me moló que pusiera ahí a Camavinga.
Que José Luis lleva 4 goles y como le dejen jugar, oye, va a pasar de 15 goles.
16 o 14 en el pero.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les enrecetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Hace más de medio siglo que los scavengers destruyeron nuestra luna y también medio planeta.
Tom Cruise.
Nos invadieron.
Olga Kurilenko.
Ganamos la guerra.
Oblivion.
Pero perdimos el planeta.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después retrasaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Hace más de medio siglo que los scavengers destruyeron nuestra luna y también medio planeta.
Tom Cruise.
Nos invadieron.
Olga Kurilenko.
Ganamos la guerra.
Oblivion.
Pero perdimos el planeta.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.